Ok, a alta frecuencia, pues usamos unos modelos que son modificados, los modelos que ustedes ya han visto con unos capacitores, que son los capacitores parasíticos, que son esos que tenemos, ¿verdad? Como ven, el bipolar pues tiene la resistencia de pi, y entonces hay un condensador que se llama C-pi, que está en paralelo con la resistencia, y uno C-mu que está conectando el colector con la base. Y entonces en el FET pues tienen prácticamente lo mismo, lo único que la RP está ausente. El libro tiene expresiones para calcular CGD, CGS, CPI y CMU a base del built-in voltage. El built-in voltage son los 0.7 voltios que nosotros asumimos a través de una junta PN. Pues eso aparece en el built-in voltage y también el voltaje reverso que tiene la capacitancia, etcétera, etcétera. Así que yo decidí no poner eso porque no creo que vayamos a usarlo, pero están en el libro. Si ven la sección que corresponde a esto en el libro, pues va a haber una discusión de eso. Así que ahí tienen el modelo que tendríamos si cogiéramos el emisor común, pusiéramos todas las capacitancias externas a tierra y entonces dibujáramos el circuito que nos queda después de coger la batería, el BDD, y ponerlo como tierra también. Así que lo único que hice fue hacer lo mismo que hubiéramos hecho en electrónica 1, pero en lugar del transistor, que sería eso sin los condensadores, pues nos quedan todavía los condensadores. Y entonces uno podía proceder a analizar esto haciendo análisis de circuito. Así que pondríamos estos dos como resistencias en paralelo, ¿verdad? Y entonces escribimos ecuaciones de nodo, etcétera, etcétera, y después tratamos de resolverla para buscar V0, que sería el voltaje a través de lo que llamamos aquí RWL entre VS. Lo único que eso normalmente es demasiado tedioso y toma demasiado tiempo, por lo menos para hacerlo en un examen. Y también para diseño, lo que ustedes quieren saber en diseño es más o menos ¿qué componente escoger? ¿Verdad? Aquí las frecuencias de los polos pues van a depender de la resistencia. Los parasíticos pues son básicamente afectados por el transistor que usen. Y entonces si están buscando la frecuencia de los polos de baja frecuencia, pues ahí ustedes pueden escoger el tamaño de los condensadores. Si ustedes quieren tener una idea de dónde caen los polos y si la respuesta de frecuencia del amplificador pues es la que necesitan para el problema que tratan de resolver. No necesitan tener valores precisos, eso es lo que yo quiero decir. Con tener una idea, pues pueden proceder a escoger valor y después hacer una simulación y con eso verificar que de verdad pues cumple con la especificación. Así que más o menos ese sería el procedimiento que usaríamos. Así que nos conformamos con hacer un análisis aproximado, y en frecuencia alta el análisis es parecido al que usamos en frecuencia baja. Usamos un método que se llama el método de la constante de tiempo de circuito abierto, en vez de cortocircuito, que fue lo que hicimos a baja frecuencia. Aquí cogemos un condensador y ponemos los demás como circuito abierto. Y entonces buscamos qué resistencia equivalente se ve de cada condensador. ¿Ok? Y entonces los polos de alta frecuencia los aproximamos como uno sobre esa resistencia. La única cosa que es distinta es que ahora los condensadores no necesariamente nos quedan en un modo en que podemos simplemente usar las fórmulas del bate. Ahora hay que hacer análisis de circuito por el modo en que el condensador queda. ¿Ok? Así que si yo vuelvo ahora al circuito que tenía antes, que venía de este circuito, ¿verdad? De ese circuito, pues pusimos los condensadores de baja frecuencia como cortos. ¿Alguna duda? María, ¿verdad? No es María, ¿quién era María? Ah, está bien, no tiene duda, ok. Así que los de baja frecuencia, acuérdense que son cortocircuitos para el análisis de alta frecuencia. La fuente DC es tierra. Y entonces, después de eso, les queda un circuito simplificado, entonces reemplazan el transistor con el modelo y acabamos con el circuito equivalente que tienen aquí. Sí. Sí, para cualquier análisis que tenga que ver con corrientes alternas, pues la fuente de DC es tierra. La fuente de DC la usan cuando van a calcular la polarización.
Sí. Una pregunta, en el ensayo que les decían que los parasíticos usaban uno y el otro se ponía open.
Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Hasta ahí lo único que hicieron fue dibujar el circuito para hacer un análisis igual que el de electrónica 1 y entonces sustituir el modelo del transistor. ¿Ok? Entonces ahora hacemos eso. Cogemos y quitamos este transistor, este condensador, perdón. Lo ponemos por un abierto y vemos qué resistencia ve este. Así que ¿cuánto nos daría la resistencia que ve CPI? Vamos a llamar eso RPI, que sería igual, poniendo CMU como un circuito abierto, ¿cuánto sería? Manuel, ¿qué usted cree? Las tres resistencias en paralelo. La RTH es la resistencia de Thevenin de la fuente, RB eran las dos resistencias que había conectado a la base, juntas, en paralelo. Y entonces tenemos la RPI del transistor, así que RPI sería esa. ¿Alguna duda? Sí, cuando buscamos resistencias equivalentes, las fuentes independientes son cortas. Se reemplazan por un corto. Si son fuentes de voltaje, por un circuito abierto. Perdón, fuentes de voltaje yo quiero decir fuentes de corriente. Si son fuentes de corriente, fuentes de voltaje son cortocircuitos y fuentes de corriente son circuitos abiertos. ¿Ok? Pero no tenemos fuentes de corriente independientes, la única es la fuente de voltaje. Así que la quitamos apagándola, haciendo que el voltaje sea cero, que es un cortocircuito. Nos queda la resistencia que ve ese mío. Y para esa, pues no podemos decir cuánto es. Tenemos que hacer un análisis de circuito. Así que, ¿qué nos queda? Apagamos la fuente, quitamos CPI, lo ponemos como un circuito abierto, y ven que RTH, RB y RPI quedan otra vez en paralelo. Y el voltaje de RPI es este que está aquí. Bueno, porque estaban las tres resistencias en paralelo, así que el voltaje de VPI se mantiene. Es el mismo voltaje a través de las tres resistencias. Tienen que tener cuidado con eso, porque si eliminan VPI, pues no pueden eliminar VPI porque VPI está en la fuente dependiente. O sea que si uno hace una transformación que donde VPI deja de estar presente directamente en el circuito, pues tienen que buscar la forma de representar VPI como parte de lo que está. Así que eso es algo que hay que tener en mente en este circuito, no es un nicho, porque está bien definido. Así que aquí tenemos el sitio donde estaba el condensador y la fuente. Y ahí tendría RL. Si quieren, pueden decir que esto es RPI. Pero yo prefiero dejarlo expresado de esa forma para que no se nos confunda con la resistencia que ve CPI. O sea, en este caso son la misma cosa, pero no necesariamente serían la misma cosa. ¿Cómo buscan la resistencia equivalente?
Haciendo fuente de tres. Entonces la dependiente lo cambia en una fuente de voltaje.
Eso no sé si da lo mismo, pero yo aprendí cuando era estudiante que si habían fuentes dependientes, siempre pusiera una fuente de prueba y calculara la cociente. Así que vamos a hacerlo de esa forma. Después podemos usar el método de... se me olvida el nombre tuyo, ¿cómo se llama? De Félix. ¿Ok? A ver si nos da lo mismo. Así que yo voy a dibujar de nuevo el circuito. Voy a poner una fuente aquí. Acuérdense que la fuente de prueba puede ser de cociente o de voltaje. Es la que ustedes prefieran. ¿Verdad? La resistencia que yo voy a calcular es BT entre la fuente, la cociente que da. Y entonces, para dibujarlo un poco distinto, pues voy a ponerlo aquí. Y esa resistencia yo la puedo poner ahí o la puedo poner aquí, ¿verdad? Déjame ver, vamos a ponerlo como está y así evitamos. Mi voltaje de VPI sería este y la fuente va aquí. Miren a ver si está bien. Como la cogiente IT es también la cogiente que viene por aquí. Pues decimos que VPI es menos IT por esa resistencia. Vamos a llamarla RA. Sí. Lo que pasa es que RPI grande la asociamos con CPI y puede ser diferente. Si pongo RPI grande y lo hacen en otro programa, a lo mejor van a pensar que siempre van a usar el mismo valor que les da en el otro cálculo, y puede que no sea así, así que vamos a dejarlo con un valor, con un símbolo distinto. Así que entonces ahora, ¿qué haríamos? No tienen más que una alternativa. Tienen que sumar voltaje en el circuito de afuera, en el loop de afuera, porque no pueden sumar el voltaje a través de la fuente. No saben cuánto es el voltaje en la fuente, o sea que no. Eso tengo que evitar que esté, así que tengo que buscar la cociente que tengo aquí y multiplicando por RL y sumársela al voltaje acá. Así que tendría que el voltaje VT es igual a menos VPI por la polaridad que tiene la definición de VPI. Y entonces acá tendríamos, ¿cuánto está cogiendo? IT menos GMVPI. Así que a este voltaje, el inverso de este, le sumaría IT menos GM VPI por RWL. Y aquí el VPI es igual a IT por RA con signo negativo. Así que puedo sustituir eso en VPI, me queda IT por RA más IT más GM RA por IT por RWL. Y entonces de ahí sacamos la resistencia equivalente. R mu sería BT entre IT que RA más 1 más GM RA por RWL. Si lo hacíamos del método, usando el método de Félix, ¿qué hubiéramos hecho?
La fuente dependiente
quedaba esto. Y ahora, tendríamos que tener esta IT.
Que
es menos RA por, perdón, IT por RA es menos BPI. Así que, ¿qué nos da? BT es igual a GM BPI RWL más IT por RWL más RA por IT, y entonces sustituyo en BPI, tengo un cambio de signo. Ajá, este es negativo porque acá tiene probabilidad menos más. Ok, sería menos GM por más GM IT por RA por RWL más IT por RWL más RA por IT, y entonces dividen entre IT. Y nos queda eso que tienen ahí, que es lo mismo. ¿Ok? Así que pueden hacer esta conversión también y obtienen el mismo resultado. Simplemente tengan cuidado cuando lo hacen. Aquí tienen el mismo análisis. Tienen el circuito que dibujamos en la pizarra. La única diferencia es que yo definí Vtest con la polaridad opuesta. Y entonces me queda de esta forma. Y acaban con un resultado que debe ser. El mismo, lo único que tiene la RA expresada como las tres resistencias en paralelo. ¿Alguna duda? Así que casos como este, pues necesitan poder poner una fuente de prueba y calcular resistencia equivalente ustedes mismos. Hay otro modo de hacer el cálculo que es más sencillo. Y es algo que se usa, lo que se llama el teorema de Miller. El teorema de Miller, pues lo que hace es que dice, ok, yo tengo un amplificador que tiene una ganancia AM y está conectado con un condensador en esta forma. Vamos a asumir que la ganancia es independiente de la capacitancia. Entonces tenemos que Vout es aproximadamente igual a AM por Vin independiente de la ganancia. Yo voy a asumir que AM es negativo. Si decimos que Vin es Vout entre AM, y entonces esa corriente que tienen IIN sería igual la diferencia de voltaje por la por uno sobre la impedancia, ¿no? Por la, eso se llama admitancia. SC por la diferencia de voltaje, que sería Vin menos Vout. ¿Cierto? Y entonces, Vin menos Vout es igual que SC por Vin menos AM por Vin. Así que me queda SC por Vin por 1 menos AM. Así que desde el punto de vista del circuito que yo conecte allá, el circuito lo único que puede sentir, vamos a decirlo de esa forma, es la corriente que estamos teniendo a través del condensador. Pues igual que si yo tuviera un condensador que tiene una magnitud igual a 1 menos AM por la magnitud original. O sea que puedo buscar un condensador equivalente en la entrada igual a la capacitancia original que tenía de la entrada a la salida multiplicado por un factor 1 menos AM. Claro, si AM es positivo a 100, pues el resultado que nos da no hace sentido, porque tendríamos capacitancia negativa, y eso pues nos va a crear el problema de cuál es la interpretación de una capacitancia negativa. Así que usamos esta fórmula usualmente solamente si la capacitancia, si la ganancia de Miller, que es la AM, es negativa, y usualmente si es mayor que 1. Entonces en ese caso el 1 menos AM es 1 más un número grande, y entonces acabamos con un condensador que tiene, aparenta tener un tamaño más grande. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo en la salida, decir que la corriente Iout es igual a SC por Vout menos Vin, y que eso lo puedo escribir como Vout menos Vout entre AM. Así que aparenta ser un condensador equivalente con esa magnitud. El C equivalente en la salida. Sería igual a la capacitancia original por 1 menos 1 sobre AM. Y en la entrada, tenemos un C equivalente que es igual a la C original por 1 menos AM. Y tenemos la salvedad de que AM es menor que 0, es negativo. Y la magnitud de AM es mucho mayor que 1. Si tengo una magnitud de 0.1, por ejemplo, la ganancia no hay una ganancia, es una atenuación. Entonces tengo problemas acá porque me daría una capacitancia negativa en la salida. Así que exijo esas dos cosas cuando aplico el problema. Si hago eso con el problema que acabamos de ver, pues entonces nos queda más fácil, ¿verdad? Porque entonces, en este circuito que tiene, que es el modelo de alta frecuencia, la CMU la cambiamos y la ponemos en paralelo con CPI. Y entonces la resistencia equivalente es trivial buscarla. ¿Ok? Y nos queda entonces otro segundo polo en la salida, que buscamos más o menos de la misma forma. Mirando por inversión en el circuito, pues nos vamos a dar cuenta que la resistencia que ese otro condensador ve es la que tiene en paralelo. Así que eso simplifica en el caso del common emitter, pues aproxima y simplifica. Estoy yendo hacia adelante de nuevo, y ahora estamos en la transparencia 9. No, la 9 ya la habíamos visto, ¿verdad? Teorema de Miller de nuevo, 11, la transparencia 11. Y la que sigue, pues tiene la derivación que hicimos en la pizarra, con los mismos dos resultados. Así que representamos el circuito de esta forma. Ok, antes de hacer eso, en el circuito del emisor común que habíamos visto, nos quedaría. Fíjense que en los polos no nos van a dar en la misma posición. Ok, no nos va a dar la misma expresión. Así que tendríamos la RTH, la RB, BP y RP. C mu, C pi es este y C mu es el otro. Y entonces aquí teníamos la fuente dependiente. Y la RWL. Entonces tenemos que buscar la ganancia de este punto a este punto para buscar la ganancia de Miller. Y como VPI es el voltaje que controla esto, ¿cuánto nos da la ganancia? Vamos a llamar a esto VO. Y a esto VI. Pues VO sería, acuérdense que asumo que la ganancia de Miller es independiente de la capacitancia. Así que VO sería menos GM por VPI. Sería más, a ver, menos. Tiene que ser negativo, si no estoy en problema. Por la RWL. Y como VPI es igual a VI, la ganancia de Miller sería menos GM por RWL. Así que ahora cojo, quito el condensador y lo pongo en paralelo con ¿cómo lo llamamos aquí? C-in y C-out. Así que lo voy a llamar C-in. Y acá vamos a poner otro que va a ser C-out. Así que ahora mis dos polos van a estar en una capacitancia equivalente que consigo sumándole CPI a CIN. Que sería igual a CPI más C mu por 1 más M RWL. Y que entonces vería que es resistencia. La resistencia equivalente vista por ese condensador que acabo de formar serían estas tres en paralelo. Y de aquí sacaría un polo. Y entonces el otro polo estaría en la resistencia que ve este. ¿Ok? Surge la duda de qué hacer con la fuente dependiente. ¿Qué hacemos con la fuente dependiente? Está abierto porque VPI es cero debido a que tuvo la fuente independiente de cero, así que el voltaje de VPI sería cero. ¿Ok? Y debido a eso, pues esta fuente es cero. y por eso SEAUT solamente ve RWL. Tengan cuidado porque hay casos donde vamos a tener una situación que aparenta ser similar, donde la fuente tiene una impedancia que usualmente es la que domina el cálculo, pero en este caso la fuente tiene impedancia infinita y entonces no entra en problema. Así que el SP2 estaría en un polo que sería 1 sobre RWL por la CX, el C de salida, que era C mu por 1 más 1 sobre GM RWL. Y es aproximadamente este número, GM RWL es grande, dijimos. Así que el término 1 más GM, 1 sobre GMWL es aproximadamente 1. Y esto lo pueden aproximar a 1 sobre RWL por sí mismo. Así que acabamos con otro estimado de dos polos que van a quedar en sitios distintos porque la ecuación no es igual que la que nos dio antes. ¿Ok? ¿Cuál de los dos escogemos? Son dos aproximaciones distintas. Traten de buscar un polo efectivo. Yo les voy a decir ahora cómo buscar el polo efectivo cuando tienen más de un polo. Bien, si hay un polo que esté una década por debajo del otro, pues se dice que ese es el polo dominante. Y entonces el polo de los 3 decibeles se aproxima a ese polo, al polo dominante. Si están muy cerca, se suman los recíprocos y se busca el recíproco, como si fueran resistencias en paralelo. Cosa de que el polo efectivo en ese caso no esté por debajo del más bajo. ¿Ok? Y entonces con eso tenemos una mejor aproximación. Si cuando van a buscar un polo efectivo, dicen que 1 sobre F P efectivo es igual a la sumatoria de 1 sobre los FP, y eso es a alta frecuencia. Pueden usar la fórmula siempre. Lo que va a ocurrir es que si están a más de 10 decibeles no va a haber mucha diferencia. Si ustedes quieren quitarse el juicio de su mente, ¿verdad?, no tener que distinguir entre un caso y otro, pues lo que hacen es que aplican la fórmula siempre. Si tienen los polos de baja frecuencia, pues los suman todos. ¿Ok? Y si están lejos uno del otro, la diferencia que van a obtener sumándolos todos o tomando el de más alto es nula, ¿verdad? Si los polos, en vez de estar en 20, 5 y 1, como ahorita dijimos, están en 100, 5 y 1, pues me da 106 en vez de 5, que es prácticamente lo mismo. ¿Ok? En la frecuencia alta, pues va a ser lo opuesto. Si tengo un polo en 100 kilos y otro en 200 kilos, la frecuencia efectiva sería 1 entre 1 sobre 100 más 1 sobre 200. ¿Ok? Me va a dar un poquito menos que 100, como 60 kilohertz. Si están lejos, pues me da una 2 gigahertz y otra 100. Entonces uno dice, la de 100 es la que importa. Pero si yo quiero buscar un efectivo, pues la combino los recíprocos y me va a dar un poquito menos de 100, como 95. Así que, ahora, más importante que eso es lo siguiente. Si yo sé cuál es el polo que afecta más la frecuencia, la respuesta de frecuencia, pues yo sé cuál atacar, cuál modificar, si yo quiero cambiar el diseño, ¿verdad? Yo aquí en frecuencia alta puedo cambiar, si no quiero cambiar el transistor, puedo cambiar la resistencia. Entonces, saber cuál es el polo que domina la respuesta de frecuencia me dice qué resistencia yo tengo que cambiar si yo quiero cambiar ese polo, ¿verdad? Y lo mismo en baja frecuencia. En baja frecuencia me dice el polo más alto en frecuencia a baja frecuencia es este. Pues si yo quiero hacer que el ancho de banda sea más grande, este es el que yo tengo que hacer que quede más abajo. ¿Ok? Así que más allá de tener un valor efectivo y de calcular el ancho de banda, pues también es tener una idea de cuál nosotros tenemos que modificar para hacer que el amplificador cumpla con los requisitos del diseño. Ok, ahora estamos volviendo y estamos en la transparencia 15. Así que aquí tienen algo que se llama la frecuencia de ganancia unitaria. La FT o FTAO es lo que el fabricante les da muchas veces. Para el fabricante es más fácil medir la FTAO. La FTAO es la frecuencia a la que la beta es 1. La beta efectiva del transistor es 1. O sea que la razón entre la corriente del colector y entre la corriente de la base me da 1 a esa frecuencia. ¿Ok? Y eso el fabricante lo puede medir en el laboratorio más fácilmente que la CMU. Y ese es el dato entonces que él me da en la hoja de datos. La CPI también la puede medir. Así que tenemos que saber cómo de la FTAO conseguir la CMU. Creo que es la CMU la que no, usualmente no nos da, así que lo que hacemos es montar un circuito como el que ven ahí, inyectamos una corriente de frecuencia variable en la entrada, ¿verdad? Una señal de corriente AC, y entonces medimos la señal de corriente en el colector y aumentamos la frecuencia hasta que nos dé 1. Esa sería la medición que haríamos. Para entender cómo eso se relaciona con CMU y CPI, pues tenemos este diagrama. Y lo que queremos es buscar la beta, buscar IC entre IB. Como tenemos los condensadores, pues la beta nos va a dar como función de frecuencia. Así que tendríamos que expresar IC, ¿verdad?, en términos de las otras corrientes que tenemos. Ahí tienen la derivación. Fíjense en el segundo término ahí. Vamos a ver por qué hacemos eso. Como tengo un cuarto circuito aquí, el voltaje VP aparece a través de ese mío. Así que podemos coger y decir que el voltaje aquí es VP. Y entonces, si esta admitancia es ese mío, ¿cuánto sería la corriente? Esta. Sería IC, eje MVP, menos SSMU, VP. Y entonces, VP, tengo que poner aquí una corriente, SSP por VP, en esta dirección. Así que esta de aquí por el EPI nos da la corriente. Esa de ahí es la diferencia de IB y esta. Y esta. Así que me queda IB menos S CPI más CMU por VP. Esa sería la corriente que tengo en el EPI. Por el EPI es igual a VP. Así que como tengo VP a la derecha, lo paso a la izquierda y me queda que VP por 1 más S CPI más CMU por el EPI es igual a aire pipar y ve. No, porque hay admitancia para conseguir cogientes de voltaje. Voltaje. Es voltaje sobre impedancia, ¿no? La cociente. Así que está bien. La impedancia es 1 sobre SC. Y estoy dividiendo entre eso. Voltaje. Normalmente tú escribes que la XC es 1 sobre SC y la cociente es voltaje entre XC, que es igual a voltaje entre 1 sobre SC, que es SC. Así que queda en esa forma. Así que tengo que ver pi. Lo puedo reemplazar por el pi entre esta cuestión multiplicado por IB. Y entonces ahora pues tenemos que IC es igual a GM menos SC mu sobre, aquí tengo multiplicado por el pi, por 1 más S C pi más C mu por RP por IB. Así que la beta como función de S es esa que tienen ahí. Porque tiene un corto en este lado, ¿verdad? Aquí estamos conectados al mismo punto y acá también. Ese es el detalle que hay que identificar para que el problema sea fácil de hacer. Ahora, este término de aquí, que nos dice que hay un cero, usualmente queda a muy alta frecuencia y se desprecia. Y entonces queda una expresión que no tiene SC mío en el denominador. Y entonces beta de S se aproxima como igual a GMRP. GMRP era la beta de C. Esa es la beta ordinaria. Que es beta cero. Y entonces eso queda dividido entre S, CPI más C mu por RP. La FT es la frecuencia a la que eso es igual a 1. La magnitud de eso es 1, ¿no? Así que ahora cojo eso, busco la magnitud y lo igualo a 1 y resuelvo por FT. ¿Qué me queda? Vamos a ver si me queda bien a mí. Ya eso, ¿no? Así que cogemos esto, multiplico acá, así que esto es beta cero. Cuadro. Gesto 1. Divido. Y busco la raíz cuadrada. Y esa es la omega t. Gracias a Dios no tenemos que hacer esto muy a menudo, ¿verdad? fuimos una vez y ¿verdad? Y beta 0 menos 1 es aproximadamente beta. Así que me da aproximadamente beta entre la raíz cuadrada de pi más c pi más c mi. Yo creo que tengo un error. Esto estaba al cuadrado. Así que la raíz cuadrada no queda ahí. Quieren verificar que desde el cuadrado, pues vean las transparencias. Pero como hay que cuadrar para buscar la magnitud, que me quedaba el cuadrado. Si cogí esto, lo puse igual a 1, busqué la magnitud del número complejo que tiene. De eso, y me queda RP al cuadrado más RP más RP al cuadrado. Ese lo pongo por omega, ¿sí?
¿Omega solamente?
J omega, pero como voy a buscar la magnitud,
uh-huh. Ah, pues, sí, sí.
Pues la J se elimina o la I se elimina. Ok, vamos a dejarla ahí por si acaso nos hace falta. Y entonces, fíjense en que voy a ponerle una forma un poco más. Habíamos dicho que GM RP era beta. Así que beta entre RP es 1 sobre GM, ¿no? Quiero ponerle esta forma. Así que esto es lo mismo que 1 sobre C mu más C pi por 1 sobre GM. ¿Por qué yo quiero hacer eso? Porque la RP no tiene efecto, no tiene sentido en el MOSFET. Y yo no quiero hacer la derivación de nuevo para el MOSFET. Así que ahora para el MOSFET lo que hacemos es que usamos esa fórmula. La GM sí tiene sentido, tiene una definición bien clara en el MOSFET también. Y en vez de CP y CMU usamos CGS y CGD, que son las capacitancias que quedan en el sitio de CP y CMU en el MOSFET. Así que el resultado lo extendemos a MOSFET sin tener que hacer la derivación de nuevo. El libro creo que usa el MOSFET para hacer la derivación, así que tienen las dos. El resultado que nos dio acá pues es el mismo. Ven que la omega T nos da beta 0 por omega B. Y la omega B es 1 sobre el pi más. Así que nos da igual. Ok. Aquí teníamos un ejemplo, pero nos quedan 5 minutos. Háganlo para como práctica para la próxima vez. Creo que hay un ejemplo, ahí tienen la respuesta, otro ejemplo, la respuesta, así que la clase desde el martes que viene, pues empezamos haciendo eso también. Tienen la respuesta, así que pueden verificar que traté de hacerlo y ver si les da lo que...